pero que ciertamente se les debería ayudar, pero que ellos deberían aumentar su tasa de gastos de un 2 a un 5%. Trump repitió las demandas de que otros miembros de la Alianza Atlántica gasten un 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, un aumento enorme respecto al objetivo actual de un 2%, y un nivel que ningún país de la OTAN, incluido Estados Unidos, alcanza actualmente. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio habló el miércoles con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y reforzó el compromiso de Estados Unidos con la alianza, mientras que los dos también discutieron la importancia de tener aliados de defensa capaces y una verdadera distribución de la carga, según dijo el Departamento de Estado en un comunicado. La vocera Tammy Bruce informó que también hablaron de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y la necesidad de una solución pacífica. También coincidieron en que la región euroatlántica y la región indopacífica están inextricablemente vinculadas y en la necesidad de una mayor cooperación y entendimiento entre las regiones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Autoridades chilenas han asegurado que tomarán acciones si se confirma que el asesinato de un exmilitar venezolano fue supuestamente ordenado y cancelado, pagado, por un alto funcionario del gobierno chavista. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. A nombre de Efraín García en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, los saludamos para darle la bienvenida también a nuestros invitados que nos van a permitir analizar el tema Venezuela y hacer un resumen de lo que ha venido ocurriendo en mi país de origen. Tenemos a Pedro Pedroso, analista político desde España, igual a Manuel de la Cruz, desde España coincidencialmente, y nos van a ayudar a entender un poco lo que está pasando. Pero quiero comenzar, a principios de esta semana se conoció, no sé si es extraoficial todavía, por lo menos oficialmente no lo han anunciado, sé que en los próximos días viene de visita al sur de la Florida, el 25 de enero, Edmundo González, quien sigue en Washington. Y me han dicho que pudiera mudarse o que está en mudanza a la capital estadounidense, por allí se va a quedar y pudiera juramentarse como el presidente encargado en el exilio. De ocurrir esto, Manuel, ¿qué significaría y cuál sería la importancia para el venezolano?
Hola, un gran saludo a Alejandro, también un gran saludo para Pedro y toda tu audiencia. En primer lugar, no tenemos posibilidades de analizar en profundidad cuáles van a ser las decisiones desde una perspectiva mental, pero semejante al ajedrez sí podemos adelantarnos a los posibles resultados debido a los patrones que hemos visto. Una de las de los principales elementos de discordia que el exilio venezolano ha mostrado respecto a la figura de Edmundo González Urrutia es la posibilidad de repetirse esa fórmula, que desafortunadamente no fue la más acertada, del interinato que en su momento fue conducido por Juan Guaidó. De consolidarse, digamos, esta mudanza y esta recreación de un interinato 2.0, estamos viendo cómo los venezolanos en el exilio en particular y Occidente en general va a pagar un alto coste. Y no me refiero única y exclusivamente a todo el dinero de los contribuyentes norteamericanos que financian estos esfuerzos, sino también el coste de oportunidades que representa tener, digamos, un blanco político que sigue pretendiendo mantener diálogo y elecciones con una tiranía cruenta que se ha demostrado múltiples veces que es un Estado promotor del terrorismo. De modo que lo que nos preocupa enormemente es que esto sea simplemente una excusa para perder tiempo y esfuerzos que pueden ser más bien invertidos en la conquista de la libertad.
Quiero hacerle la misma pregunta al analista Pedro Pedrosa. ¿Cuál es tu opinión?
Saludos, Alejandro. Saludos, Manuel, y a la audiencia de Radio Martí. Bueno, en este punto deberíamos estar claros en que lo que haga el señor González Urrutia, siendo respetando toda su honorabilidad, su trayectoria y los 7.5 millones de votos que tiene él, ¿verdad? Que hay que aclarar que los votos son de él desde el momento que lo pusieron en la tarjeta. Respetando todo eso, lo que él haga es absolutamente irrelevante. Seguramente no viva en Madrid o viva en Washington, mientras se mantenga acompañado del entorno que le acompaña, en una visita irrelevante como la que le hizo al presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, 2 semanas antes de ser despachado de la forma que fue despachado. Irrelevante porque el control ahora lo tiene en realidad el interinato 2.0, entiéndase, Leopoldo López, Carlos Vecchio, David Smolansky, Juan Guaidó. Bueno, Juan Guaidó es un mequetrefe ahí que... pero esa es la gente que está en control. El señor Edmundo González Urrutia viajó de Madrid a Washington en el avión privado de Alejandro, ¿cómo se llama? El de Derwick, Alejandro Betancourt López. Y son quienes están pagando todos los movimientos del señor. Previamente lo hacía Eudoro González Jan, que es como si lo hiciera Julio Borges. Entonces, el señor Edmundo González Urrutia, si llega a escuchar este programa, yo le recomendaría que, para que sus acciones sean de carácter relevante, primero sacúdase a la gente que tiene alrededor. Mientras tanto, seguiremos viendo los negociados a los cuales estamos acostumbrados. Y en otro aspecto, sigue siendo irrelevante porque si algo va a suceder en Venezuela, va a depender exclusivamente del señor Donald John Trump.
Bueno, quiero decir que estamos, y como siempre en Martí Noticias, respetamos las opiniones de cada uno de nuestros participantes. Cuando tú te refieres, y voy a hacerle la pregunta ahora a Manuel de la Cruz, cuando tú te refieres a la salida despachado, usas esa palabra, la respetamos también. Pero aquí en Estados Unidos, Manuel, hay un gobierno demócrata, le gusta a la gente, ¿no? Hay un gobierno republicano, ahora, desde el pasado 20 de enero, está bajo el mando del presidente Trump, el Partido Republicano. Fotografiarse o no con unos y otros, pues pareciera para los venezolanos, según lo que está diciendo Pedro Pedrosa, que le resta o le pudiera sumar eso desde el cristal, ¿no? En este caso habla de pérdida, un presidente que estaba de salida con el que se reúne Edmundo González. Pero ahora, aprovechándome ese comentario, e insisto, nosotros en Martí Noticias respetamos cada una de las opiniones de nuestros invitados, quiero decirte qué tan cierto pudiera ser que un gobierno pudiera ayudar más a la salida, porque siempre nos lo han dicho en la comunidad internacional que los problemas de Cuba los resuelven los cubanos, la de los venezolanos y nicaragüenses, sus propios connacionales. Ahora, apostar la ficha a que sea un presidente el que tome la decisión y el rumbo del país, ¿eso es de verdad un análisis en el que debemos fijarnos o en lo que debemos creer, Manuel?
Bueno, lo primero es que Edmundo González Urrutia, tal y como había comentado previamente Pedro, es en efecto del eje el presidente de la República de Venezuela, y esto tras unos comicios controlados completamente por la tiranía. Pero insisto en este concepto del eje, es netamente de forma legal y también legítima, pero no de facto. Y gobernar es la toma de decisiones siempre y cuando se tenga las capacidades para ello. Un gobierno en el exilio, como lo ha demostrado previamente, será completamente ineficaz en la medida que se cuente para ello con los mismos actores políticos que en la última oportunidad que tuvo Venezuela para ser libre desperdicien esas oportunidades. Y el gran problema al que nos enfrentamos es que el señor González Urrutia está conformando, digamos, su gabinete de forma no oficial, porque ni siquiera se ha dignado a mencionar cuáles van a ser los ministros y demás miembros de ese gabinete. Está rodeándose de los mismos agentes políticos y los mismos operadores políticos de los partidos políticos electoralistas que ya se han demostrado previamente, tanto en Venezuela como en España, como incluso en Estados Unidos, peligrosos nexos con la tiranía chavista. De modo que, en la medida en que Edmundo González Jurut esté abanderado por Voluntad Popular y compañía, pues no será libre de tomar ninguna decisión en favor de la libertad. Muy lejos de eso, las decisiones que pueda tomar o las apariciones que pueda realizar serán para desperdiciar este inmenso aliado, yo diría que histórico, que representa la figura de Donald Trump y la administración Trump, que ha sido desde un punto de vista ya político a nivel partidista, el que yo creo que de forma más franca, más sincera y más quirúrgica ha abanderado y apoyado a los venezolanos que luchan contra la tiranía.
Bueno, en otro tema que quiero analizar en este espacio de Martín Noticias, es el tema, hablando del venezolano, el que sigue sufriendo, el que sigue enfrentándose a los embates de una dictadura como la de Nicolás Maduro, que ha puesto en jaque la vida de muchos que siguen saliendo buscando un mejor destino. Con la entrada del nuevo presidente ha entrado en vigor la orden ejecutiva denominada Asegurar Nuestras Fronteras, que establece diferentes acciones relacionadas a la inmigración, que el presidente Trump buscaba priorizar desde el primer día de su administración, entre ellas adoptar todas las medidas adecuadas para construir el muro fronterizo, desplegar personal de defensa en la frontera sur, detener a los migrantes irregulares, que la mayoría de los que han entrado en los últimos meses son venezolanos. Trump ha finalizado también, Pedro Pedrosa, con el parol para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Se pone difícil la situación de entrar de manera ilegal, pero también es muy difícil poder terminar con el régimen. Vemos que María Corina Machado está en la clandestinidad, minimizada. Ya los tweets son por lo menos cada semana, en lo que Edmundo González sí puede tener la oportunidad de estar afuera. Y esto que han analizado ustedes, que lo han descrito muy bien, lo que está ocurriendo en las últimas semanas es con los personajes políticos, muchos cuestionados por la mayoría de los venezolanos y que los rodean. Ahora, aquí el gran perdedor, Pedro Pedrosa, como analista, ¿es el ciudadano venezolano?
Por supuesto, en todos los aspectos. El que está dentro, los que estamos afuera y los que quieren y los que están en tránsito, sea cual sea la forma en que hayan decidido transitar, sea que hayan ido de turistas a los Estados Unidos y luego busquen regularizarse, como los que están en esas caravanas, que por cierto son financiadas por enemigos de Estados Unidos y que se valen de la necesidad de las personas. Hay que manifestar claramente que yo no estoy de acuerdo en modo alguno con la inmigración ilegal, y mucho menos con que se sigan manteniendo a las mafias que la generan, ¿okay? Porque es mucho más grave que hablar de pobrecitos, que es el discurso de una parte del sector progre woke. Eso no importa si es en Estados Unidos o en España. Pero al final somos todos los más afectados. Es curioso, ¿no? Porque uno, por lo menos cuando uno llega aquí a España y empieza a ver un poco de historia de España, uno se da cuenta de las hazañas que logró España en los siglos XVII con apenas un puñado de hombres. Y nosotros no hemos logrado establecernos como una comunidad económicamente estable y políticamente influyente en ninguno de los países que hemos llegado. Eso pone de manifiesto tanto la diáspora que ha generado la tiranía, ¿verdad?, que hay que llamarla por su nombre, no es una dictadura, es una tiranía, como la dejadez, la desidia y la estupidez de unas élites políticas opositoras que no han logrado hacer nada por recuperar la libertad en Venezuela y no han logrado organizar a la enorme diáspora, a los 8 millones de venezolanos que estamos regados por el planeta. Yo cito aquí, por ejemplo, al señor David Smolansky, que fue nombrado comisionado de la diáspora en la OEA. ¿Qué se hizo con el dinero que invirtió la OEA en eso, la OEA y las demás organizaciones satélites? Se le repartieron unos platos de lentejas a unos cuantos en algunos campamentos en la frontera con Colombia. ¿Para qué se creó ese cargo? ¿Qué utilidad ha tenido? Al final hay que reconocer y esto no es una cuestión de señalar a un lado y otro, se trata de ser intelectualmente honesto en virtud de revisar la evidencia empírica existente. Hay que reconocer que tanto los venezolanos que están adentro como los venezolanos que estamos afuera y los que están en tránsito somos víctimas de una connivencia, deseada o no, voluntaria o involuntaria, entre las élites políticas opositoras venezolanas y la tiranía. Eso es evidente.
Ahora, estamos, a quien están escuchando es Pedro Pedrosa, analista político, y también tenemos a Manuel de la Cruz, otro analista. Ambos están desde España el día de hoy. Manuel, fíjate en otro tema que quiero destacar. Estamos tratando de hacer un resumen para nuestra audiencia orgánica, que es el cubano al que el régimen en la isla le niega información libre, y esa es la misión fundamental de nosotros en Martín Noticias. Es el tema de lo que está haciendo el régimen actualmente, ¿no? Dicen, y es reconocido por la mayoría, que se robaron las elecciones presidenciales el 28 de julio, pues el régimen ahora quiere ver a la oposición sumida en un inútil debate sobre si votar o no en las elecciones municipales, estadales y parlamentarias que organiza el Consejo Nacional Electoral. Ya han fijado un cartel. María Corina Machado, desde la clandestinidad, dice que no proceden nuevas elecciones en Venezuela hasta que no se respete el voto de una mayoría que eligió a Edmundo González como presidente. Pero ¿qué veremos ocurrir en las próximas semanas? ¿Caerán, serán seducidos estos factores políticos, nuevas elecciones, y el mundo se entretendrá y olvidará lo que realmente ocurrió el 28 de julio, mientras tenemos un gobierno interino afuera con Edmundo González y a María Corina, si sigue en la clandestinidad o la obligan a irse del país? ¿Cómo visualizas tú esto, este tema electoral nuevamente?
Hay que comprender perfectamente que lo accidental jamás puede reemplazar a lo esencial en ningún análisis político. Y lo esencial en este caso es que en Venezuela, semejante a Cuba y semejante a Nicaragua, existen tiranías, y estos son gobiernos de fuerza, los cuales están habituados a crear distintos simulacros de orden electoral, en donde sus propios agentes participan para alejar a la ciudadanía de cualquier tipo de salida real. Por lo cual, estos tipos de simulacro son un espacio para que la gente, para que los ciudadanos en verdad comprometidos con la libertad puedan ver los rostros de aquellos doble agentes que trabajan para el chavismo, que trabajan para la tiranía. Porque es absurdo hablar de participar en alcaldías, gobernaciones, municipios y demás, cuando lo que está en juego es la libertad. Y con esto lo enlazo también al tema que había comentado mi colega Pedrosa, y es el siguiente: la principal ayuda, el principal motor que uno le puede dar al emigrante es asegurar las condiciones de existencia de una vida decente en su propio país. Y la mejor forma de ayudar a los venezolanos, tanto fuera como dentro de Venezuela, es propiciando las condiciones para que la vida, para que el desarrollo, para el proyecto de vida de un individuo sea posible. Y esto será, evidentemente, una cosa completamente alejada de la existencia de esa tiranía. Entonces, ¿de qué nos sirve este tipo de simulacros electorales? En identificar cuáles son las sirenas que nos mantienen completamente alejados de la salida real. Y, por supuesto, tampoco hay que olvidar que muchos de los personajes que hoy están criticando también desde una posición muy acomodaticia la no participación en estos comicios, sí que han participado en los demás. O sea, no se nos olvide que, por ejemplo, que poco se habla, últimas elecciones presidenciales fueron también organizadas por el CNE, un organismo completamente controlado por la tiranía, y que todos sus candidatos, y cuando digo todos, hablo de todos, incluso Edmundo González Urrutia, aceptaron participar con las normas de una tiranía, que, por cierto, la inmensa diáspora de aproximadamente 8 millones de personas fuera de Venezuela, nosotros ni siquiera pudimos votar, porque claro, es un simulacro al fin y al cabo.
Bueno, ahora fíjate, Pedro Pedrosa, hay otra información que quiero compartir y escuchar su análisis. Visto esto y lo que está diciendo Manuel, hay muchos venezolanos que esperan que el liderazgo político pues presente una estrategia real, efectiva, que conduzca que la voluntad popular, expresada por esos venezolanos, esos millones que han respaldado a Edmundo González el 28 de julio, se impongan. No quieren nada menos que eso. ¿Eso ocurrirá, según tu análisis?
Bueno, en primer lugar, llevamos meses escuchando, tenemos una estrategia sólida, y lo dicen personas que no tienen la más remota idea de lo que es una estrategia. Porque planes hay muchos, pero un plan sin observar cuáles son las capacidades y qué es lo que está haciendo el enemigo, el adversario, no es más que es eso, un plan, pero jamás una estrategia. Entonces, lo primero es que yo no tengo evidencia ninguna de que los mismos que han fracasado una y otra vez cacareando la palabra estrategia tengan en esta oportunidad una. Lo segundo, hay que considerar las capacidades del enemigo para poder diseñar una estrategia, y únicamente se puede diseñar una estrategia exitosa si se desarrollan una serie de capacidades, de habilidades que superen la cantidad de poder acumulado por el adversario. En ese sentido, nuevamente vuelvo a una frase que yo reitero que yo digo de forma reiterada, es en este punto Venezuela es una barajita, un cromo de intercambio en el tablero internacional, en el cual los actores internacionales fuera de lo que podamos nosotros decir, María Corina, Edmundo, Leopoldo, cualquiera que nombremos, Maduro, Diosdado, todo su séquito, etcétera, 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 decidirán si, pues en el caso de los Estados Unidos, si Venezuela es en efecto una amenaza lo suficientemente poderosa como para tener que intervenir. En ese caso tendrá que negociar con las otras potencias extraterritoriales que intervienen en Venezuela, como son China, Rusia, Irán, y en virtud de eso se le darán instrucciones a la dirigencia política venezolana de qué hacer y de qué no hacer. Si nosotros somos en realidad tan importantes, serán actores extranacionales quienes decidirán qué va a suceder en el futuro inmediato de Venezuela. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se lleva al país a procesos electorales una y otra vez, incluso procesos electorales en los que participó alguien que dijo, hasta la saciedad, conmigo no cuenten, con este CNE no. Y luego eso, a buena parte de nuestros paisanos, porque los tres somos venezolanos, pareciese que sufriéramos de amnesia selectiva, se nos olvidan las incoherencias de toda nuestra dirigencia opositora.
Bueno, ahora el tema de los presos políticos, lo que sigue el hostigamiento después del 28J, tras el 10 de enero, donde Maduro se juramenta, no se ha detenido. Hay presos, todos los días se llevan a alguien diferente que trabajó en las elecciones, en ese proceso de cuidado de actas, que es cercano a María Corina Machado, estudiantes. También me enteraba esta mañana, Manuel, desde Valencia, me escribió un amigo que están reteniendo a jóvenes, los están llevando a el helicoide, les piden dinero, $7,000 a sus familiares para liberarlos, entonces se ha convertido como un negocio. Eso no se detiene, no se detendrá, así tendrá que vivir el venezolano con ese avance del régimen que tiene todo el control de las instituciones, Manuel.
Sí, correcto, como había comentado, no solamente la libertad de Venezuela repercute en un mejor futuro para los venezolanos, tanto fuera como dentro del país, sino que además una Venezuela todavía esclavizada, todavía tiranizada, representa también un gran malestar no solo a los venezolanos que siguen allí, sino a todos los venezolanos, y me incluyo, todos los que tenemos amigos, familiares o que simplemente estamos comprometidos con la causa de la libertad, vemos cómo se amenaza a estas familias, a estos jóvenes, a estos estudiantes, cómo todavía existen centros clandestinos en Venezuela, cómo existen centros de tortura como La Tumba, el Ramo Verde, y uno que me llama poderosísimamente la atención, que pocas veces se menciona, que es el Centro 26 de Julio, que fueron tan cínicos que utilizaron el mismo movimiento, el nombre del movimiento revolucionario comunista de Fidel Castro, para nombrar a un centro de torturas para la disidencia venezolana. Y está precisamente en Venezuela esto. Entonces, es completamente erróneo pensar que este séquito de delincuentes, de terroristas, va a obsequiar gratuitamente la libertad por una mera negociación entre venezolanos. Así que la ficha que podemos tener a favor, y me incluyo allí, no solo como venezolanos, sino como hispanos, los que tenemos todos los hispanos, es que la administración Trump haga como bandera histórica el no tolerar estas amenazas hemisféricas encarnadas por su parte por Daniel Ortega, por la tiranía cubana y por la tiranía venezolana. Ese triángulo no puede existir en cuanto el hemisferio y en cuanto Occidente debe ser el faro de la libertad del orbe. Bueno. Es una mancha terrible para todos los amantes de la libertad. Y esa ha de ser la bandera de cara al futuro, de cara a la construcción de un legado.
Pues les agradecemos de verdad por este análisis a Manuel de la Cruz y a Pedro Pedrosa en Radio Martí. Nosotros, amigos, también quiero darle las gracias a Efraín García en los controles técnicos, a la producción del espacio, a Alejandro Sayas Bazán. Y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos.